¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Arrancamos un Antropovoces más. Bienvenidos a todas las personas que nos siguen en Un Rosario Radio o a través de los podcasts en Spreaker, en Spotify. Ahí nos pueden escuchar también cuantas veces quieran, cargarnos en su celular, en su tablet, donde quiera. Ahí también nos puede escuchar cada vez que se le antoje pronto en un trancón. Usted está en un trancón, está estudiando. Bueno, ahí estamos nosotros para acompañarlos. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen también en vivo en Facebook Live a través de nuestro fanpage en Facebook. Ahí también estamos transmitiendo en vivo. Si ustedes no se conforman solamente con escucharnos y quieren vernos, pues también estamos ahí para que vean estas caritas ahí haciendo gestos y las bailes. Muy bien, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema, a mí me gusta también, últimamente los temas le han pegado a mi gusto porque tienen esa sensación de antropología médica, antropología de la salud. A mí me gustan mucho esos temas, pero bueno, hoy vamos a hablar de esos temas ya enfocado a un trabajo de investigación, un resultado de investigación también muy importante de una egresada, no sé si ya sea egresada de la universidad, pero bueno, ¿está qué?
Ya casi,
pero bueno, bien, es el resultado de una investigación muy importante. Pero antes, bueno, María Fernanda, ¿cómo estás? Saludemos a las personas que están aquí conmigo. María Fernanda.
Hola a todas las personas que están conmigo a través de la emisión de Un Rosario Radio,
Bueno, muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias. Y también estamos con Sofía, que también comparte su nombre. Sofía, María Fernanda, ¿cómo está?
Bien, pues un saludo a todos los oyentes. Hace tiempo que tampoco estaba acá y es un tema pues muy interesante como tal, todo este tema de la antropología médica. Entonces pues sé que la vamos a pasar muy bien hoy y vamos a aprender mucho.
Qué chévere, pero las personas que nos están escuchando, para que se antojen y nos vean a través de Facebook también, quiero que destaquemos esto no fue nada planificado, pero la camiseta de Sofía, Star Wars, yo Star Wars, y María Fernanda, ¿qué es lo que usted tiene allá? Un tarrito Star Wars. Esto es demasiado demasiado ñoño en la vida. Sí. Demasiado ñoño en la vida, pero bueno, chévere.
Por total, muy
viendo, pues ahí ven que diferentes modelos, diferentes merchandising, pero estamos ahí siempre es con Star Wars. Muy bien, ya entrando en el tema de hoy tenemos entonces antropología médica, y específicamente en un trabajo, pero bueno, ya en la segunda parte, ya más entradito, vamos a hablar de ese trabajo en especial. Pero bueno, en antropología médica habría muchas aristas de lo que uno podría investigar en antropología médica, y estamos entonces hablando más bien de la salud mental como un objeto de investigación también para la antropología. ¿Ustedes qué saben, qué han leído, qué acercamiento han tenido sobre pronto antropología médica y salud mental? ¿Cómo les ha llegado a ustedes en algún momento? ¿O les ha llegado o no les ha llegado? ¿Qué me cuentan de ese tema? María Fernanda, hágale.
Hay dos María Fernanda. Pues nada, digamos que este tema sí resulta ser muy, muy nuevo para mí. Durante la universidad tuve muy poco acercamiento como a la antropología médica, pero en sí me parece interesante como meterse en un tema que uno consideraría que no tiene nada que ver como con nuestras carreras, con ciencias humanas, sino que es algo como que va enfocado sencillamente como en el individuo, y nosotros como que estamos enfocados un poco más como al estudio de las dinámicas sociales, de los grupos, las colectividades. Entonces siempre me parece interesante como meterse en este tema. y abordarlo desde esa perspectiva social, no como tanto algo médico que no podemos como manejar, sino como desde lo social, de verlo como un poco cuestionarlo, desnaturalizarlo y nada, o sea, es como algo que es muy nuevo para mí, pero yo creo que en el programa de hoy aprenderemos. Diego, tú
es la gracia. La gracia de estos podcasts también, que la gente, si no ha tenido acercamiento de pronto en sus clases, en su formación, pues bueno, hay mucha gente que sí está haciendo este tipo de cosas y pues podemos aprender de acá también, o por lo menos enunciar, saber algo un poco más de eso. Bien, Sofía, vamos a dejarlo como María Fernanda Gutiérrez y Sofía María Fernanda, quedémonos con Sofía. Sí. Sofía, ¿cómo va? ¿Usted cómo va con ese tema?
Pues bien, digamos que a mí es un tema que me interesó mucho y creo que pues la profesora, nuestra directora de programa, Claudia Cortés, como que siempre en introducción pues me llamó mucho la atención este tema, y ya pues he visto una antropología especial de la salud, entonces como que siempre he estado interesada en estos procesos de salud, de enfermedad, atención, desde la perspectiva social y cómo afectan, digamos, diferentes relaciones de poder, como el médico ejerce relación de poder sobre el paciente, temas de etnomedicina. Entonces digamos que he tenido un acercamiento pues digamos que un poco amplio comparado con María Fernanda, y digamos que en cuanto a salud mental, pues los acercamientos que he tenido más es como la historia de la salud mental y cómo se ha concebido la locura a lo largo del tiempo. Entonces no sé, al principio lo que hablaban los griegos y era como una enfermedad del alma, y se la terapia era a partir de la tragedia, del teatro, y pues cómo ha cambiado eso y cómo también, digamos que los hospitales psiquiátricos han sido un tema, digamos, de orden y control social. Entonces como pues también esta idea que hemos visto con Foucault, realmente es un tema muy amplio y muy interesante.
Es que sí, yo siento que cuando se aborda mucho lo de la salud mental y pues como toda la historia de la psiquiatría, necesariamente tenemos que hablar de relaciones de poder, porque evidentemente como que la relación paciente y médico ha estado permeada como por esa asimetría de poder, donde el médico tiene como la legitimidad para decir si está bien, si está mal, para determinar si algo, como que la diferencia se empieza a categorizar como algo enfermo. Entonces siempre es como muy interesante abordarlo desde ahí. Y ya que tú mencionas eso de los griegos, también me hizo recordar mucho pues como la locura y como toda la cuestión de la salud mental es algo relativamente nuevo, porque antes como que estas enfermedades se asociaban, no sé, con lo religioso, ¿sí? Entonces era como, o estás invocado, estás invocando a alguien, o sencillamente estás una conexión con una divinidad. Y entonces es muy interesante cómo va cambiando a lo largo de la historia la forma en la que se categoriza la salud mental.
Muy bien, muy bien. Creo que ustedes tocan varios temas que son bien, bien esenciales en todo esto. Y quisiera empezar, por ejemplo, con lo que Sofía nos comentaba de Foucault. Por ejemplo, Foucault historiza todo lo que son los manicomios, la locura. Esos son bases claves para lo que es la psiquiatría, la historia de la medicina. Pero eso es historia, eso es análisis social. Eso tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. Entonces, partiendo desde ahí, ya hay un montón de cosas que desde las ciencias sociales se pueden estar diciendo. Desde la historia se puede y se historizó toda esa parte de la medicina, de la biomedicina, de la medicina occidental, bueno, como le quieran decir. Y bueno, eso ya le da un vuelco a esa categoría de locura, de loco. Eso ya tiene que ser un poco más matizado, ya si usted quiere hablar desde loco, desde las ciencias de la salud y la medicina, pues ya se habla de entonces desde salud mental, más que de locos y todas estas categorías que eran un poco más populares del uso común de las personas. Entonces la categoría cambia. Y al momento de que cambie, pues ya la salud mental implica mucho más cosas, muchas cosas como como enfermedad, como medicinas, como fármacos. Eso ya tiene un mundo entero también ahí metido. pero también a mí me gustaría destacar mucho, mucho, mucho en este momento, y de hecho la canción que está sonando la escogí mucho pensando en eso, que estamos escuchando de hecho White Rabbit, de Jefferson's Airplane, de los años 60. Ustedes escuchan esta canción y seguramente si la han escuchado en alguna vez, siempre referencia a drogas, a psicotrópicos, a cosas como de la mente que van muy a pensamientos distintos o locos, pero creo que apunta mucho a eso de que pensar diferente, que a veces lo cataloguen a uno como loco, no implica que eso esté mal o que sea una enfermedad como sí. O sea, a lo que voy es que pensar diferente no es de estar enfermo, porque esas personas puede que estén enfermas, las personas que tienen problemas de salud mental, pero no necesariamente les impide tener una vida normal, que piensen bien, que generen un montón de conocimiento. Hay artistas, hay músicos, hay escritores, hay mucha gente que tiene problemas de salud mental y eso no les impide llegar a tener, no sé, propuestas en el mundo que son bien destacadas. Entonces quisiera dejar eso también, porque me parece súper importante que nuestras lógicas no implican que sean las lógicas de todo el mundo. Y creo que ahí también apunta algo que María Fernanda comentaba, y es que de pronto desde la religión eso se veía antes, como esas religiones, esas tradiciones que eran tan diferentes, no, eso es loco, eso tiene que ver en otro sentido, pero no, son lógicas diferentes, son lógicas que debemos entender como diferentes y respetarlas. Creo que eso también es fundamental en todo esto.
Sí, yo siento que ahí tocas algo re clave, que también es como, no sé, un campo desde el que nos podemos acercar como a los estudios de salud mental, de psiquiatría y también de pues, como de la enfermedad. Hay una psicología ya muy matizada porque se ve como si buscas una necesidad porque ya estás muy mal, estás loco, e incluso muchas veces la como que no se recibe el apoyo, ¿no? Entonces yo siento que eso también es como una de las dificultades así a nivel general para afrontar los problemas de salud mental, que está muy mediado por un estigma en el que se dice o estás loco o también es como no es para tanto, que estás deprimido y así, eso no es para tanto. Entonces sí, eso también me parece interesante.
Sí, ya cuando de pronto ya son cosas más biológicas, son cosas de cuidado, son cosas también que hay que tenerle su respeto y saberlas tratar. Y también quiero ya de pronto terminar esta introducción que tenemos acá al iniciar, es eso que marcaba también María Fernanda, y es el profesional en salud. O sea, el profesional en salud tiene unos preconceptos, tiene una forma de afrontar la vida, tiene que no necesariamente a través de su formación como médico o como profesional en salud, sea el que sea, tiene las herramientas para enfrentar este tipo de situaciones de salud mental. Entonces también se generan, se construyen ciertos estereotipos, ciertas formas de interpretar la salud mental en los especialistas en salud. Obviamente no hablo de psiquiatras porque son los especialistas en eso, pero pueden haber unas configuraciones muy diferentes de otros profesionales de la salud, y es meternos en las profesiones, y ahí es donde creo que la antropología de la salud, la antropología médica, puede también estar diciendo, los estudios sobre profesiones también pueden estar diciendo un montón de cosas en ese sentido. Bien, muy bien, creo que enunciamos un montón de cosas, dijimos un montón de cosas bien o mal, pero bueno, tenemos una invitada que vamos a hablar con ella. Ella nos va a dar su perspectiva a todo este asunto porque hizo un estudio bien interesante sobre ese tema. Bien, vámonos con 10 segunditos de Jefferson Airplane, esa canción de White Rabbit que me encanta tanto, y volvemos ya con la invitada. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call Alice, when she was just small. Bien, volvemos a Antropovoces, y bueno, ya está con nosotros la invitada de hoy, quien me regala el perfil de ellos, María Fernanda, Sofía.
como quieras. Pues bueno,
como quieres, dale, Mafe.
Pues bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, también es una amiga muy querida, que es Daniela Vela Mora. Ella está, ya es antropóloga, está a puertas de tener su diploma, solo le falta la fecha. Y ella es una antropóloga muy tesa que hizo su tesis de pregrado en este campo relacionado con la salud pública y la antropología médica y la salud mental. Hizo una tesis que se titula como Trastornos Mentales, una mirada antropológica sobre la construcción del concepto de salud mental a partir del personal del Hospital Día en Villavicencio. Entonces, nada, Daniela, bienvenida, un placer tenerla aquí en este espacio.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Daniela, por aceptar la invitación. Chévere, una colega más en todo este mundo antropológico y voraz académico. Bien, antes de comenzar y entrar en su tesis, en su trabajo de grado, en su investigación, ¿usted tiene algo de Star Wars en su casa? Yo quiero, no quiero dejar, porque aquí todos somos antropólogos. Aquí sí ya no se puede decir que nadie es antropólogo, todos son antropólogos. ¿Usted tiene algo de Star Wars o no tiene nada de Star Wars?
No, nada. De hecho, nunca he visto una película de
Star Wars. No. Bueno, hay antropólogos y antropólogos, no mentiras, pero bien, chévere, tiene que verse esas, no sé, véase de pronto las 6, comience con las 6, le puede funcionar. Bien, ya entrando en materia, su investigación, Trastornos Mentales, una mirada antropológica sobre la construcción del concepto de salud mental a partir del personal del Hospital Día en Villavicencio. Bien, eso suena bien interesante, mucho trabajo de campo etnográfico, bien metido ahí hablando con la gente. Yo le quisiera preguntar, listo, esto es antropología, etnográfico seguramente, pero usted llegó a esta investigación, ¿cuáles eran sus objetivos cuando se enfrentó a esto? Bueno, ya leyendo más su tesis, que las invitamos a las personas que lean su tesis ya de pronto próximamente en alguna publicación o en el repositorio de la universidad. Pero bueno, los objetivos, ¿cuál era el objetivo cuando usted entró? O háganos un poquito de contexto de por qué llegó ahí y planteó los objetivos iniciales.
Bueno, pues para ser sincera, yo llegué a ese hospital, a Camilla Vicencio, de pura casualidad. Pues yo escuché que alguien conocido de la familia lo tuvieron que internar en un psiquiátrico y me puse a investigar el tema de salud mental aquí en Villado. Y me di cuenta que existía algo llamado Hospital Día, que era una forma de tratamiento, y me pareció muy curioso. Y empecé a investigar y me pareció aún más curioso porque era en un hospital público, porque no, o sea, lo que había encontrado era que eran lugares como clínicas privadas y cosas así. Entonces me interesó muchísimo y empecé a investigar sobre el tema de la salud mental y encontré que existía una definición muy amplia y muy genérica de lo que era la salud mental. Digamos, acá en Colombia la definen como un estado en el que las personas pueden trabajar, pueden compartir con demás personas. Entonces es algo sumamente amplio y me empecé a interesar por este tema y dije, pues sería interesante poder ver cómo las personas que trabajan en este tema de primera mano, cómo conciben ellos la salud mental, ¿sí? Pero pues ahí pensé como, bueno, tengo dos opciones, o trabajar con los pacientes o trabajar con el personal, ¿sí? Pero pues siempre tuve claro que no me podía extralimitar con mis conocimientos, o sea, no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni médica para poder tener un trato como se debe con los pacientes. Y pues ya después, haciendo etnografía, el tiempo me dio la razón de que era mejor trabajar con los profesionales, y me empecé a indagar sobre cómo los profesionales construían ellos el concepto de salud mental o cómo lo entendían, porque pues siento yo que eso es lo básico para saber cómo desde qué se parte para hacer los tratamientos.
Okay, bien. Y en particular, yo por ejemplo, yo había leído sobre antropología y salud mental por un trabajo de Carlos Alberto Uribe, profesor de la Universidad de los Andes, Y él tiene una etnografía, pero ya con personas, o sea, ya metido con pacientes, no con profesionales de la salud. Parece muy loco, muy loco, loco entre comillas, pero me parece muy loco tratar de sacar eso. Pero usted optó por irse por los profesionales de la salud y me parece que eso es también muy necesario, o sea, la construcción de lo que es salud mental. Y bueno, también dándole contextos a las personas que nos estén escuchando, que no sean de Colombia, pues Villavicencio hace parte de la región, o sea, no es una ciudad principal muy grande en Colombia, entonces también deben tener algo muy diferente a lo que es Bogotá, lo que es Medellín, lo que es Cali, que son ciudades mucho más grandes. A mí me parece súper valioso, súper valioso que sea con los profesionales de la salud. Bien, María Fernanda o Sofía.
Bueno, pues no sé, yo quisiera saber cómo fue este proceso de encontrar este hospital, qué barreras, qué impedimentos hubo en todo este proceso para elegir a los profesionales de la salud que iban a participar, cómo fue todo este tema.
Bueno, pues. Quizás también relacionado, como no sé, cómo hiciste para poder entrar a un hospital psiquiátrico, porque evidentemente pues no dejan entrar a cualquiera, ¿no? Entonces eso siempre es como una labor de antropólogo, de cómo meterse al campo. Entonces, también sobre eso.
Sí, pues, bueno, para contextualizar, el Hospital Día hace parte de la unidad de salud mental del Hospital de Villavicencio y es, como ya había dicho, una forma de tratamiento. Entonces, en el Hospital Día lo que buscan es que los pacientes no estén totalmente como recluidos en este, como es una hospitalización psiquiátrica, sino que los pacientes vayan desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, les dan almuerzo allá, desayuno y luego ya se van para sus casas, ¿sí? Entonces, siento que eso permite que sea un poco más accesible que ya una hospitalización psiquiátrica, porque como en el programa me decían, pues ya para entrar a una hospitalización, me decían, pues tendría que usted ser como psicóloga o un tema como según ellos más relacionado con este espacio. Yo entré al hospital porque aquí en Villavicencio conocí a una persona que trabajaba allá en el hospital, había sido como subgerente o un cargo parecido, y yo me reuní con esta persona, le comenté mi interés en trabajar, le comenté qué era lo que yo pensaba hacer, y luego ya tuve una cita con la directora del área de salud mental del hospital y me reuní con ella, le expliqué mis intenciones, que quería trabajar con el personal. Y pues ella me dijo como, listo, pues yo te puedo abrir un espacio, puedes asistir al área de Hospital Día, que pues ahí te pueden recibir bien y no hay como esa necesidad, por así decirlo, de tener como conocimientos en medicina o algo así.
Siempre es como un reto poder entrar en estos espacios y bueno, eso siento que pasa como en toda la labor de campo en antropología, que no siempre va a ser visto como el bicho raro colado ahí de ¿por qué te interesa esto? Pero bueno, muy chévere cómo se hace esa movida para entrar a campo. Daniela, a mí me gustaría, ya al inicio Diego un poco mencionó sobre que pues esto de enfocarse no en los pacientes, sino en el personal de salud. Entonces me gustaría que nos comentara un poco, como para todas las personas que estamos oyendo, por qué surgió ese interés particular en el personal de salud y por qué resulta pertinente empezar a entender la salud mental desde el quehacer de estas personas.
Pues retomando lo que estás diciendo de la dificultad de entrar a campo, pues sí, digamos, en este espacio, pues la burocracia es un poquito complicada, ¿sí? Y muchas veces los mismos celadores no me dejaban entrar o cosas así, y ya dentro del programa Yo creo que las dos primeras semanas tenían que explicarle a todo el mundo que yo no era ni una paciente, ni una trabajadora del lugar. O sea,
la internaban ahí.
Sí, pero hablando de la importancia del personal, pues yo creo que pues cuando estuve revisando información, leyendo sobre un poco sobre el tema, siempre veía que se hablaba de los profesionales de la salud como en formación. Entonces se hablaba de ellos desde el punto de vista de cuando están en la universidad o cosas así, pero pues no encontré una investigación específica que hablara como de cómo ellos construyen o cómo ellos entienden ciertos conceptos de salud mental o cosas parecidas. Entonces ahí me empezó a generar esa intriga, y ya luego encontré que habían unos autores que decían como, bueno, pues estas personas son los encargados de hacer los tratamientos, son los encargados de compartir con los pacientes, pues debemos prestarle atención a estas personas, ¿sí? Porque según como ellos entiendan la salud mental, pues van a hacer los tratamientos conforme a esta creencia. Entonces, pues ahí fue cuando surgió mi interés por conocer más sobre este aspecto.
Ay, a mí me gustaría meter la cucharada ahí, qué pena, siento que estoy aquí hablando mucho. Pero es que ya que mencionas eso de que, pues evidentemente es muy importante como el personal médico entienda la salud mental. Hay una parte en tu tesis que menciona sobre cómo ellos también están mediados por una serie de estigmas y de prejuicios en torno a la salud mental. Entonces, ya como metiste ahí el tema, me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo fue eso de empezar a entender que, bueno, esta gente también tiene sus estigmas, también a veces se le sale el comentario de, uy, esos locos, no sé, ¿cómo te fuiste dando cuenta de eso? Que también me parece un aporte muy importante de tu tesis.
Pues digamos, hacia el personal de salud mental, creo que pues encontré que existen pues como dos formas de estigmatización, ¿cierto? Entonces la primera es que uno cree que porque trabajan con pacientes psiquiátricos o porque manejan el tema de la salud mental, entonces no van a tener estigma sobre este tema, ¿sí? Pero pues ya varios autores han dicho como, esto no es tan así, muchas veces los profesionales de la salud mental reproducen ciertos estigmas sobre los pacientes psiquiátricos, como es construirlos desde la peligrosidad o construirlos desde la necesidad de aislamiento o cosas así. Pero también existe otro factor que pues ya encontré estudiando más este caso, que es sobre las formas de tratamiento que se salen del marco experimental de la biomedicina. Entonces, digamos, en este caso, pues es un tratamiento, como ya expliqué, que no es completamente hospitalario, sino parcial. Entonces, esto también, pues esto hace parte del movimiento antipsiquiátrico que busca que los pacientes no estén totalmente inmiscuidos en un hospital, porque pues no trae como buenos resultados que una persona pues esté recluida toda su vida en un psiquiátrico, y también busca darle más libertad a los pacientes, que pues se supone que eso es lo que buscan en este programa, que los pacientes después de las 3 de la tarde pueden hacer su vida como normal, y pues esto también trae ciertos estigmas para el personal de salud, ¿sí? Porque pues ya lo dije, se sale como de la biomedicina. Y en cuanto a los estigmas que yo pude encontrar que tienen los profesionales, siento que van muy enmarcados a la necesidad como especial de cuidado o la incapacidad de los pacientes, ¿cierto? Entonces, digamos, algo que me impactó muchísimo entrando en campo fue el maternalismo con el que tratan a los pacientes. Entonces, en todo momento eran, es que los niños, es que muchachos, es que yo me siento como en un jardín, o yo me siento como una mamá en este espacio, y yo veía y pues eran personas adultos de 60 años, de 50 años, y yo decía, bueno, pues es que no estamos hablando con niños. ¿sí? Entonces siento que desde ahí fue que yo pude empezar a notar como este estigma que ya tenían los profesionales y empecé a notar otras cosas que no había visto en ningún otro lado, no había leído, pues que hablo pues sobre la infantilización y el maternalismo que tienen las profesionales allá en este espacio.
Ay, qué pena, yo me meto. ¿Y qué tipo de pacientes iban a esta hospitalización, no? Porque pues eran personas que estaban parcialmente recluidas, entonces digamos que no estaban del todo, entre paréntesis, pues enfermas o cómo era este proceso, porque no sé, lo que tú decías es muy importante y es que siempre estas enfermedades mentales las han infantilizado a las personas, ¿no? Como si fueran niños, como si tuvieran capacidades cognitivas, pues totalmente aisladas y diferentes. Entonces, quisiera saber cómo, qué tipo de personas eran los pacientes.
Bueno, pues el hospital ahí en el área de Hospital Día tienen como una capacidad máxima como de 20 personas, 22 personas, pero pues durante el tiempo que yo estuve hubo como 13, 14 personas por mucho. Y sí, como no es una hospitalización completa, se supone que los pacientes tienen que, o sea, tienen que estar como autorizado por un psiquiatra, que el psiquiatra diga como necesita ir a asistir a Hospital Día o una cosa por el estilo, pero no tiene que estar en como en unos momentos de crisis, ¿sí? En unos momentos de crisis es cuando ya las personas necesitan estar recluidas en hospitalización, cuando se tornan sumamente agresivos, cuando, sí, como cosas así. Entonces se supone que en este momento es como un intermedio entre la hospitalización y la consulta externa, ¿sí? Entonces, pues en el hospital ya el personal está encargado de darle los medicamentos, de estar como atentos a ellos y cosas así. Y del tipo de pacientes, habían, pues, yo pues ahí como buena antropóloga echando chisme me enteré que habían personas con esquizofrenia, depresión, ansiedad y por ahí, perdón, por ahí como una o dos personas tenían discapacidad cognitiva, pero este es un punto muy importante porque, digamos, en los estudios que yo había leído, encontraba que esa infantilización se daba sobre todo en pacientes con discapacidad cognitiva, ¿cierto? Pero en este caso, no, o sea, no era totalmente la población con discapacidad cognitiva, eran personas con algunos trastornos. Y sí, entonces eso me causó mucha impresión porque yo decía, ok, se supone que hay infantilización cuando los pacientes tienen alguna discapacidad cognitiva, pero en este caso no es así, pero sí se da la infantilización.
Ok, un tema también, un tema clave ahí porque eso toca varias esferas de los estudios sociales con las poblaciones indígenas. Eso era bastante, bastante común hacerlo, la infantilización de las comunidades indígenas simplemente porque pensaban diferente. Muy, muy acorde a lo que hablábamos al principio, esas lógicas diferentes simplemente son como algo que hay que apartar y hay que catalogar como niños, como diferentes, como locos. Bien. Saludos a las personas que nos están viendo. Ya tenemos algunos mensajes por Facebook. El profesor Sebastián del programa de historia, muchas gracias por también estar viendo y escuchando nuestros podcasts. También nos dice alguien que está fascinado con la propaganda de Star Wars que estamos haciendo. Sí, lo dijimos al principio, no lo hicimos a propósito. Esto es una cosa muy ñoña de nosotros. Así como salió mi gata, creo que hay otro gato por ahí también que está flotando. Son cosas que pasan en esta nueva normalidad de pandemia y Zoom. Pero bueno, bien. Gracias por seguirnos. Cualquier cosa los estamos leyendo en sus comentarios. Déjenos ahí saber sus cosas que nos quieran preguntar o comentar. Bien. Con todo esto que vienen hablando, yo le quería preguntar, Daniela, también. listo, sabemos que pues, las personas, como todo el mundo, tienen sus prejuicios, tienen sus formaciones anteriores, lo que lleva no necesariamente a ser políticamente correcto siempre con esta población en salud mental, con problemas de salud mental. Pero yo le quisiera preguntar de pronto por el rol de la institución como tal, de la, en este caso el hospital donde se trabaja, ¿ellos se dan cuenta de eso? ¿El hospital se da cuenta de que eso está pasando y de pronto le incentiva una forma de trato al paciente? ¿Eso pasa? O sea, ¿se es consciente? Sabemos que desde la formación puede que sí haya, puede que no haya. Los psiquiatras son otro cuento, los psicólogos son otro cuento, pero el resto de los profesionales de salud de pronto no tanto. El hospital o lo que usted conoce de otras instituciones de salud mental, ¿se preocupa por eso de que los profesionales de salud, todos, no solamente los psiquiatras, tengan un trato, no sé si decirlo amable, pero sí pertinente para con esta población de salud mental?
Bueno, pues yo sinceramente creo que el hospital como institución probablemente no se dé por enterado de esta situación. Lo pienso porque, digamos, siento que hay como un límite muy delgado entre lo que es como un buen trato y la cordialidad y la infantilización, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando yo hablaba con el personal, una cosa que me marcó mucho fue que me decían como, no, es que vea, yo creo que desde el amor se pueden curar estos pacientes. Entonces, yo creo que con un buen trato estos pacientes salen adelante, porque si un paciente ha sido maltratado por su familia, en un entorno social diferente, y llega acá y uno lo trata a las malas, pues no se va a mejorar, ¿cierto? Entonces, por eso creo que esa línea es como tan delgada, porque pues una cosa es uno pues tener un trato respetuoso, y siento yo que otra cosa es decir como es que yo me siento como una mamá, ¿sí? Ese siento que es como lo que más me incomodaba. Entonces yo decía como, pues bueno, o sea, yo no digo que no, o sea, evidentemente uno tiene que ser respetuoso, pero pues allá decir uno que el programa es como un jardín y tratar a los pacientes como niños ya es otra cosa, muy complicada. Y de hecho no solamente lo veía yo en el trato entre los profesionales con los pacientes, sino a la hora de hacer las actividades, porque pues los profesionales tenían como un horario establecido para hacer diferentes actividades durante toda la semana, y yo me ponía a analizar y pues las actividades eran como para unos niños de jardín, ¿sí? O sea, literalmente eran jugar a tumbar vasos soplando o jugar a pinchar bombas. Y cuando yo preguntaba, bueno, cuando yo había leído en la página web del hospital, decían como que hacían jardinería con los pacientes y era como una forma de incentivarlos a ellos para trabajar en otras cosas. Y cuando yo pregunté sobre ese tema, me dijeron que no, que ya no trabajaban en eso, que los pacientes que estaban actualmente, porque los pacientes van rotando. Entonces, digamos, los pacientes están por mucho un mes dentro de este programa y luego salen, y si vuelven como a recaer, vuelven a entrar y cosas así. Entonces están cambiando constantemente. Entonces me decían como los pacientes que están actualmente no les gusta ensuciarse, no les gustan esas cosas, entonces pues, los ponemos a pintar o a colorear.
Muy bien, muy bien. Chévere. Y eso me da pie para algo, y es que es un buen ejemplo de una investigación antropológica cualitativa, etnográfica, que se mete tanto en lo particular, que le puede estar ayudando a una institución como el hospital para que el trato al paciente sea mucho mejor. Entonces aquí es donde esos estudios sociales antropológicos vienen a ser fundamentales para la gerencia de un hospital. Si nos está escuchando un gerente de un hospital, pues este tipo de cosas es fundamental para poder hacer ese buen trato. Esto es salud pública bien hecha, y esto puede llevar a una política de salud pública después. O sea, bien, bien, chévere. A mí me gusta mucho, y para las personas que nos estén escuchando, hay futuro en la antropología médica.
Como así, la antropología metida en todo. Y mira que también siento que esta cuestión de infantilizar al paciente no solamente pasa como en los psiquiátricos, sino como en toda el área de la medicina. Incluso cuando uno va como a una cita general, a uno también lo empiezan a tratar como un niño que no sabe lo que le pasa, y así como con términos de, bueno, no sé, como también está metido con cuestiones de género, que uno también a veces le llaman como niña o chiquita, así, y uno con, no sé, ya con cédula. Bueno, ese es otro tema. Entonces, a mí me gustaría que nos enfocáramos un poco en el tema de, bueno, ¿qué es esto de construir el concepto de la salud mental, no? Y me gustaría que nos comentaras un poco de eso etnográficamente, cómo lo podías ver, cómo estas personas, este personal, incluso hasta quienes te abrían la puerta, empezaban a construir como esta idea de una salud mental y en qué se materializaba en el quehacer diario de estas personas.
Sí, pues yo creo que cuando uno dice como construir el concepto de salud mental, eso se ve como súper abstracto, pero creo que, digamos, cuando uno ya, o sea, pues yo lo tomé visto como desde las prácticas profesionales y cómo los profesionales se relacionaban con los mismos pacientes y con ellos mismos. Entonces, lo que yo quería prácticamente era ver cómo entienden ellos la salud mental, ¿sí? Entonces, pues encontré que existen múltiples definiciones de salud mental, ¿cierto? Entonces, como que la primera, y por así decirlo, la más grande, es la que pues uno encuentra como tipo biomedicina, que cuando pues yo hablaba con la psiquiatra me lo decía literal, o sea, es como es cuando pues el cerebro pues tiene bien equilibrados sus químicos o cosas así, ¿sí? Pero también encontré que una forma muy, muy común de definir la salud mental es desde la enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablaba con el personal y les preguntaba como, bueno, ¿usted qué cree que es la salud mental? Se remitían directamente a hablarme de la enfermedad mental. Entonces, esto me hace entender que estos dos conceptos que pues parecen como opuestos, pues se relacionan muy bien, y pues la gente como que tiene ambos conceptos muy, muy juntos. Y en particular en el programa, digamos, algo que se me viene a la mente que es como muy fuerte, digamos, esta persona que yo les decía, que me decía, no, es que yo creo que hay que los pacientes se curan con amor y con buenos tratos, ¿sí? Ya me da unas ideas de lo que esta persona entendía por lo que era la salud mental, ¿cierto? O sea, yo dije como, ok, esta persona es de las que tal vez cree que la salud mental se puede curar no necesariamente con psicofármacos, que hay otras opciones, ¿sí? Pero llegó un momento en el que hubo un chico que tuvo una crisis en el hospital y tuvo un ataque de ansiedad muy fuerte, y lo primero que esta persona le dijo a sus compañeros de trabajo fue, tenemos que hablar con la psiquiatra y que le suban la dosis de medicina. Y yo quedé como, ok. Entonces, por un lado ella me dice, no, creo que con el amor se puede curar a las personas, pero por el otro lado, ya como en lo práctico, dice como, no, venga, hay que subirle a los medicamentos. Entonces siento que esto me daba como luces de entender que la salud mental en este espacio se ve permeada por muchas cosas. Entonces, digamos, por las prácticas, digamos, me refiero a en espacio de salud mental y también en espacio en respecto a su formación académica, ¿sí? Entonces, porque, digamos, yo a mi tesis hago como una diferencia entre, ya, pues por así decirlo, la psiquiatra que me habla en términos más médicos, de hay que curar a los pacientes con esto, tienen estos problemas, y ya las personas, digamos, que trabajan en este espacio, pero no con una formación médica, sino con terapia ocupacional o enfermería, y me dicen como, ok, hay otras soluciones a tratar. Y entonces siento que a eso va encaminado los diferentes conceptos que pueden haber de salud mental.
Y yo tenía justo una pregunta relacionada, y es que siempre se ha visto el hospital psiquiátrico, digamos que en la literatura, en las ciencias sociales, en general como un lugar de control social fijo, ¿no? Como encerrar a estas personas consideradas locas, diferentes. ¿Cómo fue esa relación? Porque digamos que usted nos cuenta que en un principio sí, todo se soluciona con amor y eso, pero yo supongo que cuando una persona tiene un ataque de crisis, pues lógicamente van a ser represivos a eso. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de que, bueno, dicen una cosa, que pasa mucho en campo, ¿no? Dicen una cosa, pero en realidad el actuar es otro.
Sí, o sea, uno tiene en su imaginario una idea de hospital psiquiátrico, yo creo que un poco tétrico, ¿no? O sea, como por lo que uno ha visto en películas o en cosas así, pero pues, o sea, yo estuve prácticamente 2 meses en este lugar, yendo todos los días, y no sé, se sentía extraño. Todo el recorrido por hasta llegar al punto de la unidad de salud mental era bien complejo, porque tenía que pasar por un corredor súper, súper largo, lleno de camillas de personas de urgencias, porque el hospital no da abasto, tiene como un 200% en su capacidad, está súper, súper mal. Entonces, pues veía gente muy enferma mientras yo recorría ese pasillo para llegar a un final, a una reja donde iniciaba la unidad de salud mental. Y empezando por esa reja, uno ya puede, pues, entiende un poco sobre como visos de control social, ¿cierto? Entonces hay una reja en la que uno tiene que timbrar, y pues llegan allá y el celador le abre, y luego recorre otro pasillo más, otro pasillo en la que encuentra a mano izquierda las consultas externas, y al fondo del pasillo hay otra reja en la que está hospitalización. Y cuando ya hablas de control social, digamos, en este espacio fue muy llamativo esto, porque cuando yo dije como, bueno, quiero estudiar, cuando me reuní con el personal y les dije, quiero trabajar con ustedes, quiero aprender, me dijeron, no, pero pues es que este programa es muy aburrido, váyase usted a hospitalización, que allá sí es más movido, allá usted encuentra gritos y cosas así. Entonces yo quedé como, ok, esto me dio a entender muchas cosas respecto a qué se entiende por salud mental, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía, está muy relacionado a la enfermedad mental y como a eso exótico, a eso súper, súper loco. Y de hecho en algún momento pues entré a hospitalización, porque me hicieron un recorrido por la unidad de salud mental, y lo primero que me dijeron antes, en la reja antes de entrar, fue guárdese bien el celular y todo lo que tenga en los bolsillos, porque se lo pueden sacar. Y yo quedé como, ok. pero pues ya hablando específicamente de control social, siento que claro, o sea, el mismo Foucault pues lo decía hace mucho tiempo, las enfermedades mentales han sido creadas para controlar los cuerpos de las personas que no son socialmente concebidas como normal, ¿sí? Y también las enfermedades mentales sirven para delimitar lo normal y lo anormal dentro de una sociedad. Entonces, digamos, en este caso, era en algunos momentos se veía muy fuerte ese control social, digamos, lo que ya les decía, los profesionales tenían ciertas actividades para los pacientes, y en muchas ocasiones los pacientes me decían, no, es que no quiero hacer eso, esto es aburrido, quiero hacer otra cosa, y los profesionales les decían, no, usted tiene que hacer esto o esto. Digamos, en un caso una chica quería jugar en el polideportivo con un balón, y le decían, no, usted no puede, o sea, váyase a jugar parques o cosas así. Y otro chico que quería quedarse jugando juegos de mesa le decía, no, usted tiene que ir a jugar con la pelota. O si un un señor quería caminar, le decía, no, usted no puede, tiene que quedarse quieto. Cosas así, o digamos, si se querían ir antes del programa, no, usted no se puede ir del programa, usted tiene que cumplir con estas reglas. Sí, entonces, uno, siento que a simple vista se ve como muy sutil el control social, pero pues ya uno como entrando bien en el análisis se da cuenta que es sutil, pero pues es muy fuerte y es muy continuo.
Ok, bien. Tenemos una pregunta de una persona que nos deja en Facebook, Iván, y él dice, bueno, ¿cuáles fueron esos hallazgos que más te impactaron como persona en el proceso de investigación? Creo que has dicho varias cosas impactantes, pero ¿qué podrías destacar así como el más impactante o algo que de pronto no hayas contado?
Siento que para mí el más impactante fue la infantilización. O sea, yo sinceramente cuando planteé mi trabajo nunca se me pasó por la cabeza algo así. Y para mí fue muy impactante esto. Siento que fue muy, muy, muy impactante ver cómo personas, los profesionales de la salud trataban a los pacientes como chicos o niños cuando son personas de 50 y pico de años. Y yo decía como complicado. Y siento que otra cosa que yo encontré que me sorprendió es la forma en la que coexisten diferentes formas como de tratamiento, por así decirlo. Entonces, encontraba que existe la biomedicina, pues fuerte y pura, con la psiquiatra, los antidepresivos, los antipsicóticos, todos estos medicamentos, pero pues están enmarcados en un programa que está dentro de los marcos de la antipsiquiatría, que buscan que el paciente sea más libre, que tenga como más control sobre su tratamiento y cosas así. Entonces siento que eso también me impactó mucho. Y otro tema del que no he dicho es sobre la importancia de las familias dentro de todo el proceso de tratamiento. O sea, siento que, digamos, uno así, o sea, como muy por encima puede decir como, okay, los profesionales son los encargados de curar, son entonces los responsables del tratamiento de las personas. Pero durante todo el tiempo que yo estuve en el programa, siempre escuchaba múltiples problemas, digamos, como choques entre los profesionales con la familia, porque decían, okay, nosotros de lunes a viernes nos esforzamos muchísimo, digamos, para trabajar con los pacientes, digamos, yo qué sé, a colaborar más en la casa, a lavar su loza, a arreglar su cuarto, cosas, sí, como súper básicas. Y me decían, es que vea, digamos, usted entre la semana, vea a los pacientes bien, van mejorando de ánimo, van mejorando, va como la cosa mejor, pero llega el fin de semana y el lunes otra vez vuelven como si estuvieran de ceros, ¿sí? Y muchas veces los pacientes se me acercaban y me decían, no, es que este fin de semana no hice nada, en mi casa me trataron muy mal, o cosas así. Entonces, siento que una de las cosas muy importantes que encontré era eso, que no puede recaer todo el peso sobre los profesionales, sino que la familia y el entorno social juegan un papel muy importante en todos los procesos de tratamiento, ¿sí? Porque pues no se puede tratar a la persona de lunes a viernes y llegar el fin de semana y los parientes le digan como no, es que usted no sirve para nada, usted se está haciendo loco, usted no está enfermo, más bien póngase a hacer algo. Entonces siento que eso fue algo importante.
Ok, vale, bien. Ya nos vamos quedando sin tiempo, una última ronda de preguntas. Yo no quiero irme sin antes preguntarle, a mí me interesa mucho el pluralismo médico, la fusión de medicinas, sistemas médicos, eso se conjuga todo con todo. Quisiera preguntarle si en su investigación o en su experiencia de campo vio algún ejemplo de eso, de pronto que, bien, sí, era un hospital biomédico, pero sí, además que como ya destacamos, Villavicencio es una Es una ciudad, sí, es una urbe, sí, pero también está más cerca a mundos rurales. Entonces podría ahí tener alguna incidencia de pronto sobre tradiciones locales, no sé. ¿Qué encontró usted pronto ahí que nos pueda contar sobre en ese sentido?
Pues no sé si la pregunta pues iba un poco como un poquito relacionada, porque pues acá el Meta pues es fuertemente conocido por brujería y cosas así, pero sinceramente durante todo el trabajo que hice no, nunca vi algo relacionado con este tema, o sea, o que ir a chamanes o cosas así, no, o sea, nunca vi como algo sobre este tema. Y de pronto también se dio porque pues como mi investigación estaba enfocada a los profesionales, pues uno sabe que en campo cuando muchas veces uno habla con las personas, pues le van a decir cosas para tratar de quedar bien, ¿sí? Entonces siento yo que, digamos, dentro de este marco fuertemente de la biomedicina, pues en un espacio como tan complejo, en el que a veces se sentía como la tensión de quién es esta, nos está observando, nos está criticando, pues no había el espacio para que me hablaran un poco sobre esto. Pero pues siento que puede que otras formas de tratamiento, pues yo lo marqué, digamos, en cuanto a la antipsiquiatría, y pues yo lo puse en mi tesis como curar desde el amor, porque pues siento que igual eso se sale de los marcos de la biomedicina, pero pues no, como ya dije, no encontré algo así como de chamanes o cosas así.
Y eso ha sido reinteresante. Bueno, ya el espacio se nos va cerrando y a mí no me gustaría que cerráramos este espacio sin antes preguntar un poco, ¿cómo considera que la antropología puede tener un aporte para este campo de la salud mental y el tratamiento de enfermedades mentales? Porque pues como que yo empezamos este programa diciendo, yo lo decía un poco, de que no conocía mucho como de la cabida de la antropología ahí. Entonces sería interesante como que nos mencionaras así para ir cerrando, como qué aportes puede tener una antropóloga haciendo estudios sobre salud mental.
Pues siento que el campo está muy muy abierto a hablarlo desde la antropología, porque digamos, siento que estos temas se han tratado mucho desde la medicina, la psiquiatría, la psicología, pero siento que le hace falta pues un poco más, una vista un poco más humanista que podemos tener nosotros los antropólogos sobre estos temas como tan enmarcados en la medicina. Siento que se podrían hacer grandes aportes desde el punto de vista de los pacientes, ver cómo ellos enfrentan todo este tema de proceso, salud, enfermedad, tratamiento, que es muy interesante y es como uno de los focos de la antropología médica. Entonces eso, o también desde la familia, siento que puede ser como una vista también interesante y un aporte interesante en la antropología, ver cómo funcionan, o sea, o cómo se mezclan diferentes creencias dentro de este tratamiento o diferentes sistemas médicos. Siento que la antropología tiene mucho que aportarle a este campo.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela, por todo lo que nos cuenta. Nos quedamos sin tiempo. Siempre Antropovoces nos vamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos. Sofía, ¿algún comentario último que quiera hacer?
No, pues muy interesante, sobre todo al final lo que dijo pues Daniela sobre la familia, la importancia que tiene, porque la familia de una u otra manera sigue ejerciendo control sobre esa persona y cómo la persona se va construyendo. Entonces también como puede ser un arma de doble filo y que muchas veces ha sido ignorado, ¿no? Como la familia, algo externo, y dejar todo el trabajo en la biomedicina, pero en realidad como que hay más individuos, más instituciones que están detrás del paciente. Entonces Muchísimas gracias, Daniela, por este espacio y pues a todo el equipo.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, Daniela, desde hace mucho tiempo pues estábamos interesados como en hablar sobre esta tesis, porque aparte fue una tesis meritoria que realmente tiene un trabajo, un esfuerzo que en lo personal pues tuve el privilegio de ver cómo fue ese proceso de construcción. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar acá y compartirnos un poco sobre ese conocimiento que construiste en tu pregrado.
Vale, Daniela, muchísimas gracias. María Fernanda, muchísimas gracias. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Todas las personas que estuvieron acompañándonos en Antropovoces, a través de podcast, a través de Facebook Live, recuerden que estamos todos los miércoles en vivo en U Rosario Radio, a través de nuestro Facebook, a las 10 de la mañana, hora de Bogotá, para que estén ahí pendientes siempre. Muchísimas gracias a todos, gracias a Nelson Duarte que está en U Rosario Radio, gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón, director de Semillero Antropología y Medios. Que estén muy bien y nos escuchamos a la próxima.
¡Ya! ¡Bum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.